Escuchábamos a Francisco Victoria, lo que escuchábamos hasta ahora en la radio Nuevo Mundo, en nuestra sección En Ruta, una nueva constitución. Hemos estado estas últimas semanas, continuaremos también en este 2021, conociendo los perfiles, conociendo las ideas de precandidatos y candidatas constituyentes, ¿no? La oposición, en definitiva, entonces, va a competir en la elección del 11 de abril en más de una lista, situación que ha sido respaldadas por los recientes anuncios desde diferentes coaliciones en los primeros días que van de este año nuevo, y también decisión cuestionada sobre todo por los dirigentes de la ex Concertación, ¿no? El próximo 11 de abril se va a realizar esta votación de candidatos a la convención, la encargada de redactar la nueva constitución tras el triunfo del apruebo. El presidente del PC, Guillermo Tellier, afirmó que espera llegar a un acuerdo de no tanta agresión ante el escenario de presentar dos listas. Nosotros dejamos las puertas abiertas, dice, y lo hemos dicho, para discutir con la otra lista. Ojalá lleguemos a un acuerdo de no tanta agresión, sobre todo por la prensa, porque en estos días nos han dado duro a nosotros. Bueno, vamos a conocer entonces a la primera precandidatura de Chile Digno, ¿no? Verde y Soberano. En esta oportunidad vamos a conocer a Lucas Morales Fonseca, de 28 años, médico, USA chino, trabaja hace años en el CESFAM. Ya sigue allá en la comuna de Lo Prado, donde es vecino también. Desde el 18 de octubre ha estado levantando cabildos y espacios que confluyen en la Asamblea Comunal de Lo Prado. Más nos va a contar entonces Lucas. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido.
Hola, Richard. Buenas tardes. Saludos a todos por allá. Muchas gracias por el espacio.
Bien, gracias a ti por participar y contarnos más respecto a ti y a tus ideas que te llevan el día de hoy a estar en esta disputa, ¿no? En esta lucha, en este camino a la convención. Yo decía, bien interesante todo lo que has podido trabajar desde el territorio, espacios de ollas comunes, todo lo que pasó desde el 18 de octubre y con la pandemia también. Cuéntanos un poco tus motivaciones para este camino.
Uy, mis motivaciones, son hartas las motivaciones, ¿no? Cuando estamos frente a un proceso tan importante como este, intentar hablar de las motivaciones siempre se me hace un poquito extenso, pero yo creo que lo que más me motiva a estar aquí donde estoy es haber visto en el fondo cómo este sistema es un sistema que no ha sido justo para la gran mayoría de nuestra población. Por ejemplo, todo lo que vivió en contacto con el sistema de salud público, yo creo que uno de mis principales móviles, el haber estado en una universidad como la USACH, el haber tenido contacto con los hospitales, con los consultorios rurales, con la gente que se atiende en esos espacios, es una de las cosas que ha despertado siempre en mí esta sensación de injusticia, esta sensación de que hay algo que está mal hecho, de que está mal repartido las ganancias, están repartidas mal, está mal pelado el chancho en este país, en el fondo, ¿no? También ha sumado eso últimamente lo que mencionabas tú un poco, el haber estado últimamente y el haber participado activamente de la revuelta, es algo que también siento que me encumbra y encumbra a la gente con la que convivo a querer ser parte de esto, al ver en las calles esa millonada de gente que salió a protestar por un Chile más digno es una de las cosas que me mueven. También el haber visto esta pandemia, ¿no? El haber vivido esta pandemia de tan cerca, el haber vivido la injusticia que dejó ver esta pandemia, a una justicia que creían que nos hacían ver que era algo que como uno hace, ¿cierto? Los jaguares de Latinoamérica, y de repente nos ataca una pandemia que requiere un Estado fuerte, poderoso, que requiere un sistema público integrado. Nos damos cuenta de que efectivamente no éramos nada, ¿no? Así, pues, estábamos bastante más cerca de ser un espejismo que de un real oasis. Son algunos de esos los móviles. También el contacto constante con gente linda que quiere hacer aportes a este país, y que tiene ideas y que tiene ganas de cambiarlo, y que maquina todos los días en su cabeza cómo poder salir de lo que estamos pasando, ese constante contacto, esa nutrición a través de las instancias como las ollas comunes, de las instancias como las brigadas de salud, como los pancitos solidarios, como los centros culturales que hay aquí en la comuna. Son esos contactos los que a mí me hacen querer llevar todas esas voces a la Convención Constitucional, ir a dar la pelea por las cosas que creemos en conjunto que son las correctas.
Sí, muy bien, Lucas. Es bien interesante lo que nos cuenta respecto a este camino en que se han cruzado, ¿no?, las observaciones respecto a lo que es nuestro país, sobre todo desde el punto de vista de la salud, como tú nos relatabas, con también ya lo que se ha visto en las calles y en el territorio a partir del impacto que ha tenido el estallido social y también la pandemia, ¿no? Me gustaría también que nos cuentes, Lucas, tu parecer también respecto a cómo se llega políticamente a esta elección. Yo narraba, ¿no?, lo que ha ocurrido a nivel de partidos en los últimos días, recriminaciones de diferentes sectores por no poder llegar a una lista única, sobre todo en la ex Concertación, ¿no?, que ahora parece muy muy preocupada por el tema de la unidad, pero en definitiva no vamos a tener una lista única. ¿A ti qué te parece aquello? ¿Crees que puede ser dañino para el número finalmente de escaños que van a obtener las fuerzas transformadoras, o crees también, por otro lado, que llevar dos listas puede ser una mejor alternativa para dar espacio a las voces que en una sola lista no tendrían cabida, digamos? ¿Cómo observas también este momento político en que vamos a llegar a la inscripción del día 11?
Yo creo que es un momento político súper interesante, porque en estas diferencias creo que se expresa justamente la voz del pueblo, para usar ahí una frase, que en el fondo diferencia, y me gusta que exista esa diferencia, una diferencia importante entre las personas que estuvieron sosteniendo este sistema con uñas y dientes, ¿cierto?, versus las personas que dentro y fuera del gobierno han intentado cambiarlo justamente también con uñas y dientes. Siento que es una diferencia que es importante de ser marcada, y que está, bueno, por supuesto, me gustaría mucho que las fuerzas progresistas, realmente progresistas, estuvieran dentro de un puro pacto, pero ahí justamente espero que la gente que está formando ahora unidad constituyente, que se siente progresista, puede darse cuenta que quizás sus partidos no son los partidos más progresistas y que promueven el status quo. Yo creo que es algo que tenía que pasar, partidos que van a creer por su propio peso, y como decías tú, espacios que se van a abrir para personas que realmente quieren hacer transformaciones en este país. Es una pena, ¿cierto?, siempre ver las fuerzas de izquierda fragmentada, ¿cierto?, pero siento que la izquierda en un proceso evolutivo es que se va a ir unificando ante las adversidades que tenemos hasta el momento, y en ese proceso de unificación, bueno, nosotros siempre hemos estado ahí presentes, dispuestos a hacer alianzas, y eso es algo que me mantiene bien tranquilo, porque siento que estamos haciendo alianzas con las personas que, justamente como decía, quieren transformar este país. Ahora, el tema de los independientes es algo que también encuentro que es algo bien positivo, que exista gente que esté con ganas desde sus propias trincheras salir adelante, pero siempre he creído que los colectivos son infinitamente importantes, y que es mediante los colectivos, no mediante los individualismos, que nosotros podemos hacer cambios, y por eso tengo fe, más fe en los colectivos, como el colectivo que yo represento, ¿no?, al Partido Comunista de Chile.
Sí, Lucas, es bien relevante, ¿no?, lo que tú nos dices sobre este afán que se siente en la ciudadanía de elegir personas que representen lo que se ha venido exigiendo en las calles desde hace más de un año, En los últimos días hemos visto en las redes sociales, ¿no? Yo lo decía hace un ratito también, cómo mucha gente se está compartiendo videos, las maneras en que hay que respaldar candidaturas, por ejemplo, que van por se están postulando de manera independiente, pero en general lo que se ve es ganas de que la Constitución la escriba gente confiable, gente lejana, digamos, a rostros que venimos viendo desde hace tanto tiempo, ¿no? Por allí veía que, por ejemplo, incluso el ex ministro Jorge Burgos tiene la intención también de ser candidato a constituyente. Está otra ex ministra, Mariana Elwin, por ejemplo, quien escribía en su Twitter ayer, decía: los que creen saber qué dijo el 80% de los chilenos que votaron apruebo, los que marcharon, los que no marcharon y están descontentos, son muy optimistas de pensar que todos quieren lo mismo que ellos. Bueno, Mariana Elwin, que también quiere escribir la nueva constitución, pero que hace no mucho decía que era una locura quienes estaban pensando en redactar una nueva Carta Magna para Chile. ¿Cuál es tu reflexión en ese sentido también? Bueno, tú eres un precandidato, eres una figura que viene también desde el trabajo territorial. ¿Qué te parece esta ruptura política, que se podría decir, ¿no? De la intención de ver nuevos rostros, de ver gente ajena a ese statu quo, como tú lo señalabas también, que es el statu quo que sustentó este país en la manera desigual que hoy lo vivimos?
Sí, a mí me genera una sensación de alerta. Siempre me ha generado esta sensación de alerta, estos personalismos que aparecen de repente creyendo tener la razón, estos individualismos y este afán de tener el poder por el poder. Eso es algo que se nota, ¿no? Se nota cuando una persona solamente quiere tener el poder por el poder, justamente por cosas como las que tú mencionabas, y porque una persona primero dice una cosa y de repente resulta que al otro año, uy, cambió el discurso completamente. Afán de mantener el poder. Me parece que es esa la línea que manejan muchas de las personalidades que hoy día estamos viendo aparecer ahí, debajo, que saliendo debajo de las piedras, salió escondidos de sus cuevas. Y yo creo que eso es lo que tenemos que estar atentos cuando vayamos a las urnas, a darnos cuenta quiénes son las personas que efectivamente quieren hacer transformación y quiénes son las personas que quieren mantener el poder, mantenerse gobernando, mantenerse en sus cúpulas, versus personas que no están ahí para obtener poder, sino que están ahí para traspasarle el poder a las personas que realmente son las que deberían tener el poder, que es nuestro pueblo, ¿cierto? Las personas que buscan generar un marco jurídico distinto que permita tener instancias en las que haya más representatividad, menos corrupción, mayor capacidad de escuchar a las organizaciones sociales, versus personas que vienen aquí con esta cosa de que no, que aquí vengo yo, que sé las cosas que hay que hacer. Que entonces yo llamo a todos a estar muy atentos a esta ruptura que tú mencionas, porque es aquí donde se van a empezar a mostrar caras que podrían verse y escucharse muy llamativas, muy interesantes, pero estar detrás de lo que realmente buscan es importante. Y lo mismo pasa con los independientes, ¿cierto? Es una de las cosas que yo llamo a tener mucho ojo cuando vayamos a votar, porque en las candidaturas independientes puede pasar lo mismo. Exactamente lo mismo. Nadie nos asegura que los candidatos o candidatas independientes, si bien hay mucha gente, y yo mismo conozco a muchísima gente muy buena, excesivamente buena, que hoy me gustaría que militaran en el PC, pero que no quieren, hay gente que anda detrás de eso, detrás del poder, detrás de hacerse un nombre, detrás de imponer sus ideas individuales. Entonces creo que esta ruptura es positiva, porque nos muestra efectivamente, saca las caretas de las personas de siempre y nos muestra las ansias por el poder de muchos.
Sí, Lucas. Bueno, y ya mirando hacia el futuro, ¿qué es lo que se juega el país en la próxima convención? ¿Cómo tú vislumbras también las discusiones que se van a dar allí? mucho, me imagino, también de carácter ideológico, ¿no? Hoy, por ejemplo, hace poquitos minutos habló el ministro del Interior, a quien le preguntaron por el posible acuerdo entre Chile Vamos y José Antonio Kast, porque la última noticia en torno a la derecha indica que es muy probable que puedan llegar juntos la coalición de gobierno con el grupo de José Antonio Kast, el Partido Republicano. Él dice, ojalá se hagan todos los esfuerzos necesarios para poder lograr y buscar esa unidad, el gobierno junto con Kast en la convención. ¿Qué indica esto? ¿Cuál será el tenor de las discusiones? ¿Qué se va a jugar el futuro del país en esa convención?
Yo creo que justamente lo que tú mencionabas al principio es el predominio ideológico que va a guiar a nuestro país de aquí en adelante. Y terrible, ¿no? Que nos demos cuenta de que partidos que se dicen ser partidos de centro, como RN, ¿cierto?, centro-derecha, como Evópolis, estén pensando siquiera en hacer alianzas con ultraderechistas, con personas que enarbolan discursos de odio, y estén pensando en hacer coaliciones y juntos, ¿no? Eso no, a mí me demuestra justamente lo que tú decías en un principio, que hay una línea ideológica clara, y esta línea ideológica clara es una línea ideológica donde caben desde gente moderada de centro derecha, ¿cierto?, hasta los más radicales fascistas que pueden existir, como el Partido Republicano y José Antonio Kast, que es la línea ideológica del neoliberalismo, y esta línea y donde caben todos estos personajes que te mencionaba, ¿no? Yo creo que una de las cosas importantes de esta nueva constitución es que se genere un marco jurídico que justamente nos permita derrotar al neoliberalismo y evolucionar del neoliberalismo, ¿no? Porque muchas veces hablamos de derrotar el neoliberalismo como que vamos a agarrar el neoliberalismo, lo vamos a borrar de cero y vamos a pasar a alguna otra cosa. No, evolucionar, ¿no? El neoliberalismo nos ha enseñado cosas y que, por supuesto, es nuestra misión ir adoptando todas las cosas que nos enseñaron, pero su tiempo ya pasó y es tiempo de que demos espacio a nuevas ideas, a nuevos pulsos que se están pidiendo, no solamente en partidos que lo hemos pedido durante toda nuestra existencia, sino que en las calles, pero con una gana y un ímpetu impresionante. Entonces yo creo que nuestra batalla principal va a estar ahí, en la Constitución, generar los mecanismos para que podamos, mediante, porque esto tampoco, no es que la nueva Constitución vaya a generar una salida del neoliberalismo al instante, ¿no? Va a ser el marco jurídico que nos va a permitir transformar nuestro país con proyectos de ley, con iniciativas populares, ¿cierto?, hacia una evolución del neoliberalismo, hacia un Estado de Derecho Social, ¿cierto? Y yo creo que ahí hay varias cosas que son muy importantes, puntos fundamentales en nuestra nueva Constitución, que son las por las que tenemos que pelear y ojalá que logremos una agenda programática y una política de alianza amplia y concordante en todos esos aspectos para poder darle la batalla a esta tenebrosa coalición que se está formando, ¿no?
Así es, Lucas Morales, te agradecemos la conversación. Cuéntanos, por último, respecto a tu distrito, ¿no?, el Distrito 9, ¿dónde estarás trabajando? ¿Qué estarás haciendo en estos tiempos de campaña? ¿Y cuál es tu mensaje final también? ¿Cuál es tu compromiso con esa gente?
Uy, el Distrito 9, alto distrito de mucha gente, 1.100.000 personas aproximadamente. Es un distrito muy popular, un distrito que tiene de todo, tiene espacios rurales, tiene espacios súper populares, espacios altamente céntricos y altamente concentrados. Yo soy de Lo Prado, una comuna dormitorio, una comuna que, por ser dormitorio y no tener empresas y no tener patentes, ¿cierto?, no goza de los beneficios que tienen otras comunas. Pero no está solamente Lo Prado, hay comunas como Ronavia, ¿cierto? Están, por supuesto, las comunas de Recoleta, Independencia, Huachuraba, Conchalí, Renca. Y ahí es por donde nos vamos a estar moviendo. Últimamente hemos estado haciendo un trabajo arduo, pero bonito, que es la toma de Violeta Parra, que es una toma de terreno en la comuna de Cerro Navia, que por supuesto hago un llamado a todas las personas que quieran participar en la toma y ayudar, porque a saber, la toma de la Violeta Parra se quemó hace aproximadamente un mes atrás, se quemaron 70 casas, y fue una situación bastante trágica. Entonces ahí hay hartas manos que meter, viven muchísimas familias en unas condiciones muy precarias, con muy poca agua, con poco acceso a todos los servicios básicos, electricidad, unas conexiones eléctricas que a mí se me paraban los pelos cuando estábamos ahí y las veíamos, que seguramente fueron el origen de este gran incendio que hubo. Y el distrito 9 en general es un distrito que tiene estas características, que es un distrito pobre, que es un distrito muy golpeado por la exclusión que se ha generado en las ciudades, ¿cierto? Donde las pocas soluciones de vivienda generan que la gente busque espacios alejados para poder vivir, lo que genera alejamiento de no solamente de los servicios básicos, sino que de hospitales, de escuelas, de centros comerciales, donde poder desarrollar una vida digna, de plazas, de áreas verdes, de por supuesto seguridad, donde no llega la policía, donde no llega. Entonces el distrito 9 está plagado de experiencias como esta, y el llamado es a que no solamente en el distrito 9, ¿no?, sino que todos busquemos en nuestros espacios colectivizarnos para poder ir a influir a estas partes, porque estas partes lo necesitan mucho, y sabemos que con nueva constitución o no, la ayuda va a costar y se va a demorar que llegue. Y no podemos esperar a que tengamos un nuevo marco jurídico, una nueva presidencia para empezar a ayudar. Es importante que empecemos a ayudar, a relacionarnos, a hacer redes, que empecemos a, justamente como decía, colectivizarnos para empezar desde ya a transformar este país. No necesitamos solamente una nueva constitución, no necesitamos solamente un presidente o diputado, sino que necesitamos red, necesitamos territorio, necesitamos gente que se ponga de acuerdo y que empiece a forjar ellos mismos, nosotros mismos, nuestro futuro. Y el llamado es ese, el llamado es a informarse, a estar pendiente de quiénes están postulando, de los proyectos que tienen esas personas, de los proyectos que tienen los partidos. Por supuesto, estar pendiente del proyecto del Partido Comunista, en el que yo confío muchísimo, que tengo toda la fe. Un saludo a todos mis compañeros y compañeras comunistas, a toda la gente de acá de Los Prados, mandarle por supuesto un gran saludo a la gente del consultorio Raúl de Asigi, a toda la gente de la Asamblea Comunal de Los Prados, que ojalá esté escuchando, mandarle saludos también, por supuesto, a toda mi familia, porque también seguro que están escuchando, así que les mando un gran, gran abrazo. Y eso, pues el mensaje es ese, a colectivizarse, a informarse, a empoderarse y a empezar a participar.
Muy bien, te agradecemos entonces la conversación y te dejamos un fuerte abrazo. Éxito en este arduo y largo camino que se viene por delante. Lucas Morales Fonseca, precandidato a la constituyente allí por el distrito 9. Lucas, un fuerte abrazo, que estés muy bien. Chau.
Muchas gracias, Richard. Un abrazo para ti, para todo el equipo, que estén súper bien.
Y continuamos entonces en esta jornada de En Ruta, una nueva constitución, el día de hoy conociendo los perfiles de diversas personas, ciudadanos, ciudadanas que están con ganas de sumarse a esa convención y de escribir esta nueva Carta Magna que va a definir cómo va a caminar Chile política, socialmente hacia adelante. Estamos ya en línea con Andrés Giordano, también precandidato independiente, dirigente sindical de Starbucks, vecino de Estación Central, quien está trabajando allí en el distrito 8 también para poder llegar a la convención. Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, un placer para nosotros conversar contigo y conocer más respecto a tus ganas de caminar a esta convención. Como yo decía hace un ratito, te conocimos por tu gran trabajo allí en el sindicato de Starbucks, una lucha que ha dado mucho que hablar, ya que han dado a conocer bastante el cómo funcionan muchas veces los empleos en estas grandes empresas, en estas multinacionales. Cuéntanos un poco cómo se construyó tu camino desde esa labor sindical a esta precandidatura.
Bueno, a ver, yo creo que lo importante además es que estas ganas de participar de un proceso como el que estamos viviendo hoy día, este proceso constituyente, no son solo mías, sino que también son reflejo de un ímpetu colectivo, de esta juventud precarizada que nuestra organización, el sindicato Starbucks, representa y que obviamente como tal se involucró mucho desde la revuelta de octubre en adelante. O sea, obviamente hemos sido una organización muy activa, muy articulada con diversas banderas de lucha que representan al movimiento sindical, al movimiento feminista. De hecho, somos parte íntegra del Frente Sindical Nomás FP. Es decir, hemos estado siempre tratando de hacer política hacia afuera, ¿no? Como construir una sociedad más justa. Pero obviamente que la revuelta social además juntó los anhelos de muchas personas que a lo mejor nunca antes habían visto en la organización una posibilidad de transformación. Y eso obviamente impacta en el sindicato, que representa a jóvenes que también se organizaban en sus espacios educativos, que se organizaban en sus universidades o que se habían organizado en el colegio, que habían sido parte de la revolución pingüina. Y de ahí en adelante el proceso para nosotros es un proceso muy grande de crecimiento, de discusión, de debate, de maduración política, que nos lleva como primera cosa a decidir participar en el plebiscito, ¿no? Y ir definitivamente por la convención constitucional, ir por la transformación y por dejar atrás la herencia de la dictadura. Y finalmente ya decantamos hacia fin de año con esta idea de no solo ser observadores, no espectadores de este proceso, sino además este programa que hemos venido construyendo colectivamente y por tanto tiempo, ¿no? Que se ha reforzado ya en 12 años de organización, llevarlo, ¿no? Representarlo y disputarlo en un proceso que obviamente está lleno de complejidades, lleno de trabas. Pero que nos parece que en el mundo del trabajo debe haber un protagonismo y que debe haber además la claridad de disputa al interior del proceso, ¿no?
Así es. Andrés, me gustaría preguntarte también cuál es tu opinión, tu mirada respecto al momento político que estamos viviendo, ¿no? Ya lo relataba yo anteriormente en la conversación con Lucas. La inscripción de las candidaturas es este mes, faltan poquitos días, el día 11, ya está descartado que haya una lista única en la oposición. ¿Cuál es tu también perspectiva respecto de aquello, ¿no? Los grupos, partidos políticos de la ex Concertación instaban muchísimo a llevar una sola lista. Finalmente, desde Chile Digno terminó primando la idea de llevar una lista diferente, ¿no? Que diera mucho espacio a candidaturas independientes de sectores sociales, sindicales, bajo la idea también de que prime el ideario antineoliberal, ¿no? Que no lo garantiza una lista con partidos de la ex Concertación. Por otro lado, la vereda del frente, Chile Vamos, está prácticamente llegando a acuerdo con José Antonio Kast, lo que conformaría un bloque allí bien duro de derecha, ¿no? ¿Cómo crees que la ciudadanía se va a enfrentar a la elección con este escenario político?
Sí, bueno, es un escenario complejísimo, ¿no? Y yo creo que efectivamente da cuenta de que la unidad por la unidad no es factible. Yo creo que Chile llegó a un punto donde cualquier posibilidad de alianzas políticas que tengan un sentido y que no se fragmenten, como ya ocurrió en el pasado en otras alianzas de centro-izquierda, tienen que tener claridad programática. Y en el Chile post-octubre del 2019, yo creo que esta unidad programática va muy de cara a la ciudadanía movilizada, al pueblo movilizado en sus territorios, en sus organizaciones y con demandas sociales que además llevan años en la palestra, ¿no? Como que yo creo que al final lo que ocurre con esta revuelta, ¿no? Que se denominaba, yo no estoy de acuerdo con el concepto, pero empieza como un estallido social, ¿no? Como algo que explota, como una olla de presión, tiene que ver con que la gente se aburrió de las marchas pacíficas, se aburrió de esas multitudinarias manifestaciones de descontento con este modelo que al final no llevaban a nada, porque al final lo que teníamos es una ilusión de democracia que no permite la participación ni de los movimientos sociales, ni de del pueblo organizado, sino es cada 4 años para elegir un bloque u otro bloque que termina co-gobernando un modelo. Entonces, bueno, es muy complejo el escenario, es muy complejo además para los movimientos sociales, porque ha habido también lentitud en las definiciones de los partidos políticos sobre cómo llevar a cabo estos anhelos de representar al mundo social, y yo creo que en el mundo social hay muchos anhelos de poder llevar adelante programas antineoliberales, pero la dispersión es abismal, ¿no? Lo que uno ve, por ejemplo, en el Distrito 8 son miles de candidatos independientes, o sea, te ponen en una situación donde la dispersión puede ser el enemigo quizás más complejo de las transformaciones que Chile está pidiendo a grito, y por otro lado tenía un sector muy conservador que se niega a las transformaciones o que quiere que sean mínimas, quiere que se mantenga un modelo, incluso con los sectores más fascistas de la política, como el sector que representa José Antonio Kast, y los tiene aliados, ¿no? Con una unidad de clase que es envidiable, ¿no? Y que demuestra que además la defensa de los privilegios que ellos tienen muy claro, que son privilegios no solo económicos sino también políticos, puede generar unidad incluso entre sectores que tienen diferencias importantes. Y por el otro lado estamos con esta fragmentación brutal. Nuestra organización tiene claro que el norte tiene que ser, obviamente, enfrentar la dispersión, pero eso también involucra, por supuesto, como decía al inicio, la unidad en base a ciertos mínimos programas. Y en eso nosotros estamos en sintonía con un programa antineoliberal, ¿no? Que supere definitivamente lo que significó la dictadura en este país, no solo con su modelo, con su constitución y con sus legislaciones posteriores, sino además con la sangre y el fuego que se le impuso, ¿no?, a nuestra memoria y a nuestras generaciones.
Sí, sí. Ahora, con lo que tú decías de la dispersión, está bien interesante ver finalmente qué tipo de constitución vamos a tener. He leído por allí algunos aproximaciones, algunos análisis que dicen, bueno, además como está el tema de los dos tercios, es muy probable que tengamos una constitución mínima, como le denominan los expertos, ¿no? Que no diga muchas cosas ni para un lado ni para el otro, sino que deje muy abierta la cancha para la disputa política en el futuro. ¿Cuál es tu línea de trabajo programático más fuerte, Andrés? Cuéntanos un poco cuáles son los puntos por los que tú te la jugarías en la convención de llegar a ser electo. Me imagino el tema laboral, a partir de tu perfil, de tu trayectoria, podría ser algo bien relevante para dejar establecido en la Constitución los derechos bien superiores, ¿no?, a lo que actualmente tenemos en nuestro Código del Trabajo. Cuéntanos, ¿por qué te la vas a jugar tú en una nueva Constitución, Andrés?
Bueno, primero que todo, la idea es jugarnos en general por un programa que se construya colectivamente desde el territorio. Es decir, obviamente nosotros venimos con cierto grado de trabajo previo en lo laboral, pero la idea es que esto pueda ampliarse a una participación colectiva, ¿no?, que le dé un sentido territorial también, porque es importante igual entender que esto se juega en un espacio territorial, en comunas que tienen sus particularidades. Ahora, lamentablemente lo que dices tú, la tesis como de la constitución mínima es la que probablemente resulte si es que la dispersión se mantiene como está, ¿no? Sin embargo, si uno piensa en el ideal programático, nosotros hemos definido tres ejes principales. El primero es tener un Estado que sea protagonista, ¿no?, que sea protagonista de la economía, que tenga una nueva política fiscal, tributaria y presupuestaria, que avance hacia la superación de la desigualdad. Y en eso yo creo que hay un consenso pleno de que Chile es uno de los países más desiguales del orden, ¿no? No hay mayores dudas. Pero hay otra cosa que es fundamental y que pocas veces se toca y que a mi juicio también tiene mucho que ver con la revuelta de octubre, que es impulsar una verdadera redistribución del poder que permita, ¿no?, que los sectores que han sido histórica y estructuralmente excluidos puedan participar de ese poder, ¿no? La nueva constitución debería consagrar no solo un Estado plurinacional, paritario dentro de su democracia, sino que permita al pueblo acceder a otro tipo de medios deliberativos, ¿no?, a través de los cuales se puedan presentar iniciativas, por ejemplo, populares de ley, donde existan plebiscitos vinculantes para temas que son relevantes, y donde además, por ejemplo, hoy día que está tan en boga la idea de que renuncie Piñera, tener poder revocatorio, ¿no? Porque en realidad lo que debería ocurrir es que ante un presidente con el nivel de desaprobación que tiene, o la baja aprobación que tiene, y la poca legitimidad, uno debería poder decir una democracia decente que, bueno, no queremos que esté fuera Piñera y no que renuncie. Esos serían como dos factores esenciales. Y el tercero, que ya es un poco más cotidiano, tiene que ver obviamente con los derechos humanos, con los derechos sociales, con los derechos políticos y culturales. Y ahí, evidentemente, hay un sinnúmero de derechos que uno podría como enumerar, ¿no? A vivir dignamente, el trabajo decente. Y desde lo laboral nos interesan tres cosas particulares. En realidad, que es una gran esfera, que es la libertad sindical. Primero, creemos que es importante entender que de la dictadura en adelante lo que se pretendió constitucional y a través del plan laboral o el código del trabajo, que lo escribió además el hermano del presidente de la República, o lo diseñó más bien él, lo que se pretendió es quitarle un rol sociopolítico a quienes trabajan, ¿no?, a quienes generan la riqueza del país, que solo vayan todos los días en la mañana a la pega, que paguen el pasaje aunque suba 100 pesos, que hagan su pega y que se olviden de pensar en un país distinto. Yo creo que eso está cambiando a partir de octubre en adelante, donde están organizándose las personas en sindicatos, que son precisamente la antítesis de esta idea del trabajador o la trabajadora despolitizada. Entonces, para que esto pueda ocurrir, para que el trabajador y la trabajadora tengan un rol en esta sociedad, en la transformación y en cómo se ejerce la política, tienen que haber organizaciones sindicales que sean fuertes y tiene que defenderse la libertad sindical. Y eso compone tres pilares. El primero, la verdadera posibilidad de organizarse en cualquier espacio de trabajo, ya sea público o privado. Segundo, que exista un reconocimiento positivo del derecho a huelga y de la huelga como la estimen los trabajadores y trabajadoras, no esta huelga restringida, súper reglada que hay en el Código del Trabajo, que además tiene días contados y después hay un montón de cosas que lo que hacen es debilitar el poder de las y los trabajadores. Y tercero, la posibilidad de negociar colectivamente, no solo al nivel encapsulado de la empresa, es decir, por ejemplo, en el caso de Starbucks, no solo con Starbucks, sino que también en otro tipo de unidades, como podría ser, por ejemplo, la rama de la comida rápida o el sector de servicios, para establecer condiciones mínimas, que es lo que ocurre en otros países, que en justa mirada, los países de la OCDE, en Alemania, ocurre en Uruguay también, acá un poquito más cerca, ocurre en Argentina, negociación ramal, que lo que hace es establecer mínimos y redistribución de la riqueza para ciertos sectores o para ciertos tipos de trabajo. Yo creo que eso es fundamental porque a la larga posibilita que además los trabajadores y trabajadoras puedan tener un rol político, no solo por cuestiones laborales o salariales, sino que también por el tipo de sociedad que quieren construir. Y eso es algo que acá en Chile nos hace falta. Y además que sí, a partir de la huelga, y con esto termino, a partir de la huelga se posibilita la defensa del ejercicio de otros derechos, como el derecho al salario decente, como el derecho a las pensiones dignas, como el derecho a la salud, como el derecho a la educación, que debiesen poder ejercerse de una manera dentro de un marco constitucional establecido que permita que efectivamente se cumplan esos roles. Yo creo que ahí todos los trabajadores y trabajadoras tienen un rol fundamental.
Sí, qué importante el tema laboral, ¿no? Recordemos que esta Constitución, a través de su Tribunal Constitucional, impidió que se aprobara, en definitiva, que se promulgara el tema de la titularidad de sindical. Bueno, importante también lo que tú decías respecto al tema del presidente, ¿no? La última encuesta Pulso Ciudadano dice que a Piñera lo respalda un 4,6% de la población. Uno se pregunta cómo se puede seguir gobernando con tal nivel de descrédito, ¿no? Bueno, Andrés Giordano, por último, cuéntanos sobre el trabajo en el territorio, Distrito 8, un distrito bien extenso, ¿no? Lampa, Quilicura, Colina, Maipú, Estación Central, muchísimo territorio, muchísima gente. Cuéntanos de qué manera te vas a desplegar, cuál es tu idea también para poder llegar a la mayor cantidad posible de personas.
Bueno, seguimos desplegados en el territorio. Es como tú dices, es bastante compleja la tarea. Esta es una candidatura autogestionada, por lo tanto tiene sus complejidades. Las reglas del juego para quienes somos o quienes venimos de los movimientos sociales y levantamos candidaturas independientes no son fáciles, pero seguimos con harta energía. Se ha recibido bastante apoyo en las últimas semanas, hartos patrocinios. Queremos seguir en esta disputa, que se entienda nuestro programa, que la gente se involucre, participe. Que revisen también qué es lo que estamos trabajando, que se inscriban en nuestros boletines informativos a través de la página web www.andresgiordano.cl o que también lo pueden encontrar en Facebook como fanpage, para que de una u otra manera esta candidatura haga sentido, no un sentido personalista de quién es Andrés y el sindicato Starbucks, sino que este sentido que digo yo, más de una construcción colectiva. Tenemos hartas ganas de disputar este espacio. Creemos que además los trabajadores y trabajadoras que ganamos salarios mínimos, que estamos en una situación de precariedad, hemos sido permanentemente invisibilizados en la construcción de políticas públicas y tenemos que tener una voz, tenemos que poder disputar estos espacios y ojalá la gente del territorio pueda entenderlo así y seguir apoyando este proyecto que obviamente nos tiene a todos y a todas muy motivados.
Muy bien, andresgiordano.cl, está buenísimo el sitio web, ahí está muy limpio y claro para poder respaldar tu candidatura también. Rompe el miedo, organízate y decide tu futuro, dice parte de lo que entrega como mensaje el sitio de andresgiordano.cl. Andrés, muchísimas gracias por la conversación, por el diálogo y todo el éxito en esta ruta hacia la nueva constitución, en donde tú y por supuesto el colectivo al que perteneces, con quienes trabajan, aspiran también poder participar, poder llevar adelante las ideas que ya conversábamos. Así es que un fuerte abrazo, Andrés, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo también. Bye.